En la red de Radio Red RCN, Bogotá, AMPM Radio.
Las 12 y 28, bueno, acaban de decretar la alerta amarilla de carácter ambiental en toda la ciudad de Bogotá. El anuncio lo acaba de hacer en la alcaldía el secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales. Además de esa decisión, ¿qué otra con respecto a este tema se ha adoptado en los últimos instantes, Francisco?
Buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los oyentes. Recordamos que la alerta se dio el día de ayer cuando la Secretaría de Ambiente, de acuerdo a las condiciones meteorológicas que se habían presentado a nivel regional y local, producto de fuertes inversiones térmicas, vientos provenientes del occidente con intensidad y con frecuencia a mayor habitual e incendios localizados en la región, habían afectado el aire de Bogotá.
En tres localidades ayer, eso está ayer, claro, sí. Lo dijimos oportunamente. Hoy, ¿qué es lo que ha ocurrido, Francisco?
Hoy se decretó alerta amarilla para toda la ciudad de Bogotá y alerta naranja para el suroccidente de la capital.
¿Dice usted, doctor Molano, que uno de esos sectores es Carvajal?
Claro, el Carvajal es la zona donde tenemos mayor número de contaminación. Yo conocí de esa situación porque cuando era director del ICBF, en esa época me extrañó mucho que en ese sitio los hogares comunitarios, los niños faltaban más a clase. Yo dije, ¿por qué tan raro? Sí. Eso tiene que ver con la calidad
del aire, claro, los problemas respiratorios.
Nada, y mire, hoy la situación es grave.
Bueno, entonces, pero esa decisión, ¿a usted le parece que es la conducente?
Es que quisiera ver cuál es el plan de acción, porque no es solo decir la alerta naranja, porque una alerta es para salir a hacer acciones de prevención y mitigación. Sí, eso significaría, tendría que haber restricciones de entrada a esa parte del superoccidente, tendría que cerrar los colegios, tendría que adicionalmente...
Claro, porque es que la amarilla es preventiva y más como llamar a la ciudadanía que adopte unos comportamientos. La naranja ya es que haya una acción, incluso de carácter restrictivo.
Y la ciudad tiene que prepararse para este tipo de acciones. Ahí el IDIGER y la Secretaría de Salud tienen que actuar porque aquí se está poniendo en riesgo la salud de los bogotanos.
Así es. A ver, vamos con preguntas de los capitalinos a las 12:30 para el doctor Diego Molano.
Buenas tardes, concejal Diego Molano. Mi nombre es Juan Pulido. Yo quería preguntarle qué propuesta tiene usted para mejorar la movilidad en Bogotá, en especial con el Transmilenio, porque hay mucha congestión, hay mucho robo, y esa congestión hace que haya más robo dentro de las mismas estaciones. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo mejoraría la movilidad, cómo mejoraría la organización? Porque es un caos en Bogotá para muchas personas, que aparte que es costoso, es muy deficiente. Gracias.
Eso fue pregunta con editorial y todo. A ver, doctor Diego.
Lo primero es que hay que montar de inmediato, y como alcalde lo haré, un plan de choque para Transmilenio. Lo que no es calidad de vida que hoy usted salga de su casa preocupado porque su hija, su novia, su abuela o su mamá monten en Transmilenio con el riesgo de ser acosadas, abusadas, manoseadas. Eso no se puede permitir. El Transmilenio se convirtió en un sitio, un foco de seguridad. ¿Qué tendría el plan de choque? Lo primero, tenemos que destinar un pie de fuerza de por lo menos 1,000 hombres asignados a Transmilenio, que no son solo sean auxiliares de bachilleres, sino que patrullen en Transmilenio, que monten dentro de los buses, que tengan validadores de la tarjeta, de modo que estén pidiendo a la gente que tenga ahí, a quienes son vendedores ambulantes o a los que se cuelan en Transmilenio, para que puedan salir. Segundo, ese pie de fuerza deberíamos en ese plan de choque entrar particularmente en la noche después de las 8:30, 9 de la noche. Hoy el mayor susto, el mayor miedo de hombres y mujeres, pero particularmente las mujeres en Transmilenio, es las rutas de llegada y de salida de Transmilenio después de las 9 de la noche. Deberíamos destacar un pie de fuerza aparte para eso. Tercero, hay 7 estaciones identificadas donde suceden los mayores robos. En la Caracas con 76, uno le pasó a un sobrino mío 2 veces acuchillado. Ahí vamos a tener que poner detectores de metales a la entrada y la salida, unos detectores móviles. Aquí uno no puede esperar a que la solución de Transmilenio sea construir las nuevas troncales. Hay que actuar.
Las que ya están.
Y por ejemplo, y la otra tiene que ser todo un proceso de diseño para redefinir las puertas, los torniquetes para evitar los colados. Ayer estuve en Ciudad Bolívar, allá montando el Transmicable. Una de las cosas más interesantes que me pareció es en la parte alta de Ciudad Bolívar, los torniquetes son nuevos. No hay cómo colarse. O sea, usted no se puede colar en el Transmicable en la parte de arriba.
¿Y eso por qué no lo pueden hacer en las estaciones?
En el resto de las estaciones de Bogotá. Sin explicarlo, son acciones de corto plazo para ayudar a mejorar la situación. Y una última reflexión. Hace una semana fue el día sin carro. y nosotros montamos en Transmilenio ese día. Ese día le pregunté a los ciudadanos, ¿por cómo le fue en Transmilenio? Me dijo, hoy funciona bien. ¿Por qué el día sin carro la gente no se queja de Transmilenio y funciona bien? Porque sacan todos los buses, preparan la operación bien ese día. Así debería funcionar todos los días. Tienen que sacar todos los buses y toda la operación a full, completo, para dar satisfacción a los usuarios de Transmilenio.
Antes de ir con otra pregunta, quiero que se prepare una explicación, que lo sé que usted la tiene muy magistral y entendible para los bogotanos, de esa propuesta de una vía democrática expresa. A ver, ¿qué es eso? Pero acaba de anunciar el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, que a partir de la semana entrante y producto de esta crisis del aire en Bogotá, el pico y placa será durante todo el día. ¿Cómo le parece?
Ese es el tipo de medidas que tiene que ir tomando, me parece bien. O sea, bien, no es solo anunciarlo, sino tomar medidas. Pero creo que deberían hacerlo desde mañana. De aquí a la próxima semana ya ha pasado la
sensación. ¿Nos dijo que a partir de la próxima?
Sí, no. El lunes.
No, que a partir de la próxima dice. Pero bueno, es una medida que evidentemente se tiene que adoptar ante esta emergencia que está viviendo la ciudad. ¿Cómo es esa historia de la vía democrática expresa, doctor Molano?
Carlos, nosotros vamos a recibir 30 billones de pesos de esta administración en proyectos de infraestructura. El metro y las troncales de Transmilenio, que esperamos deje adjudicado, lo hemos apoyado, las vamos a ejecutar. Por eso es porque las obras no son ni de Petro ni de Peñalosa, las obras son de todos los bogotanos, las obras no pueden tener color político y las vamos a ejecutar. Pero queremos plantear una vía nueva, la BDE, una vía democrática nueva que vale 6 billones de pesos, la hemos estudiado. ¿En qué consiste? Es en la NQS de la 220 hasta la salida en el sur de Bogotá, queremos hacer una vía que sea democrática. ¿Por qué? Porque en el carril central, que hoy va Transmilenio, vamos a pasar de trenes, de buses a trenes, sí, por el ferrocarril. O sea, mejoramos el servicio, se amplía la capacidad de Transmilenio, más rápido, más efectivo. El carril que sigue es un carril de tráfico rápido, con peaje. Usted entra, quiere ir rápido en 30 minutos de un lado al otro de la ciudad, paga y financia el resto de la obra. El carril que sigue es lento. Usted no quiere ir rápido, tiene más tiempo, va por un sitio más cercano, no quiere pagar, no tiene paga. El carril de tráfico lento. Sí. Y luego tendrá una franja ambiental donde va la ciclorruta y el andén. Usted va a poder ir de norte a sur.
Usted escoge.
De norte de la ciudad.
Si quiere rápido, pague. Si no quiere, no pague.
O si no, se va en transporte público en la mitad. ¿Sí? Pero conecta toda la ciudad otra vez. Ese tipo de vías que tienen todas las grandes ciudades del mundo las tenemos que volver a pensar y la queremos implementar en Bogotá.
12:35, dos mensajes y ya hay otra pregunta para Diego Molano, hoy respondiéndole a los bogotanos sobre preguntas alrededor de lo que propone frente a una eventual alcaldía suya en la capital colombiana. Volvemos.
En la red de Radio Red RCN, Bogotá AMPM Radio.
Las 12 del día, 36 minutos, cuando haya más noticias alrededor de la crisis del aire en Bogotá, decisiones que esté tomando el distrito, aquí les vamos contando. Por lo pronto, reitero, alerta amarilla en toda la ciudad, alerta naranja en un sector, allí entre la localidad de Ken, en los alrededores del Carvajal, y el anuncio del secretario de Movilidad de que a partir de la otra semana habrá pico y placa todo el día. Preguntan los bogotanos al doctor Molano.
Buenas tardes, concejal. Diego Molano le habla, Germán Vega, soy un ciudadano de Bogotá y vivo en el sector de Kennedy y quisiera preguntarle por qué las autoridades de Bogotá no tienen un plan concreto para atacar el microtráfico, especialmente cerca de los colegios, en los barrios residenciales, en donde prácticamente toda la gente sabe en dónde se ubican las llamadas ollas donde se expende el vicio, conocen a los jíbaros, a los expendedores, e incluso es prácticamente nula la acción de la policía por el tema del nuevo código de policía. Quisiera saber cuál es su propuesta para ese tema específicamente.
Doctor Molano.
Germán ha tocado tal vez el tema más sensible que yo he encontrado recorriendo los barrios. El microtráfico, que es un megatráfico, es un negocio de más de 300 mil millones de pesos al año en Bogotá, se nos está arrebatando una generación de jóvenes. Por eso lo vamos a atacar con contundencia. Tres acciones concretas. Primero, ustedes me verán, Germán, allá en Kennedy y en todas las localidades como alcalde tumbando las ollas. Olla que tumbamos, allí colocamos un punto creativo, utilizamos extinción de dominio express para en esos puntos colocar un punto creativo. Pero además nos vamos a meter a los conjuntos residenciales. Ahí estuve en Kennedy la semana pasada. Ahí en Voz, al pie de Kennedy, en el conjunto de las Margaritas, las ollas ya no son en las casas, son dentro de los apartamentos, dentro de los conjuntos. Hay dos y tres ollas dentro de cada conjunto que nadie denuncia. Por eso las vamos a tumbar. Lo segundo, ¿cómo lo vamos a hacer? Queremos tener un pie de fuerza de policía propio con una fuerza especial destacada al desmantelamiento del microtráfico, porque eso no se desmantela con policía de cuadrante, se requiere inteligencia, una policía tipo como la FUDRA, donde usted tiene pie de fuerza de la policía, SIJIN, DIJIN, inteligencia para desmantelarlo en todas las ciudades. Tenemos 400 ollas en Bogotá, nos están arrebatando unos jóvenes. Lo tercero, tenemos que tener colaboración de la ciudadanía, pero que la ciudadanía sienta que la policía sí está con ellos. Hoy hay muchas denuncias de algunas manzanas podridas en los barrios donde ya la gente no quiere denunciar porque siente que el policía tiene relación con el microtráfico y eso no lo vamos a permitir. Policía que esté metido en ese tipo de negocios, lo sacamos de la policía porque eso no se puede permitir en los barrios. Y por supuesto hay que hacer un gran esfuerzo de prevención de la delincuencia juvenil. Carlos, lo que más afecta hoy a Bogotá es que estos tipos entendieron el código de policía de infancia y adolescencia, envician a los jóvenes a los colegios, los obligan a cometer delitos y luego lo meten como parte de los crímenes del barrio. Así que nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo de prevención de la delincuencia juvenil en estos barrios, de modo que los jóvenes estén ocupados todo el tiempo haciendo deporte. Vamos a llenar los parques más bien de sudor y no de tanto humo como hoy tiene la ciudad, que hagan deporte con una tarjeta de tiempo libre, que ya que Peñalosa va a dejar buenos parques, los llenemos de clubes deportivo, de fútbol, de taekwondo, de karate, de patinaje. Y lo último, rehabilitación. Hoy 228 mil bogotanos consumen drogas, no hay programas de rehabilitación, sobre todo para las familias más vulnerables que no tienen cómo pagar un programa de rehabilitación, no lo tienen cupos el ICBF, no los tiene la Secretaría de Salud, las EPS no los atienden. Vamos a tener un programa, el más importante de rehabilitación, sobre todo para el consumo de bazuco, que es el que hoy se nos está llevando a los jóvenes y no está estudiado, no está analizado, no hay respuestas para ello.
Bueno, prepare una pregunta, José, para que no pierda la avenida. Listo. Pero en un instante, porque casi que escuchándolo a usted, doctor Molano, no, el pico y placa comienza todo el día desde mañana.
Sí, tiene que ser.
Desde mañana. Y mañana comienza con los vehículos cuya último número de la placa sea par. Mañana comienzan los pares con el pico y placa todo el día y el domingo los impares y así sucesivamente. Ya queda clara la información. Eso es diciendo y haciendo. Hay pico y placa todo el día. Para que no se llamen a sorpresa, a partir de mañana sábado, el pico y placa lo deben respetar los números pares. El domingo, los números impares. Estoy hablando de 0, 2, 4, 6, 8. Y en los impares, estoy hablando de 1, 3, 5, 7, 9, lo tendrán el próximo domingo. Y así van alternándose. Así se adopta esta decisión a raíz de la crisis ambiental que tiene la ciudad. Corto, breve y conciso, don José, hágale.
Movilidad, doctor Diego Molano, en Bogotá. Las motos en Bogotá, más ventas este año, pico y placa para las motos y lo mismo lo del parrillero. Se aumentó la inseguridad en Bogotá a raíz de levantar la medida del parrillero.
En Bogotá pasamos de casi 200.000 a 300.000 a 500.000 motos en los últimos 3 años, pero eso es una culpa de que el sistema de transporte público no funciona bien. Hay unas familias de clase media, trabajadora, que iban en Transmilenio, no encontraron buen servicio, se bajaron y compraron la moto. ¿Qué tenemos que hacer respecto a la moto? Aquí la movilidad también sea en las motos. ¿Qué hay que hacer? Es poner restricciones para la venta de motos para que cumplan ciertos requisitos. Tienen que hacer curso de manejo. No le pueden entregar una moto cualquiera. Tiene que hacer curso de manejo. Tiene que manejar muy bien el código de tránsito, de modo que sepa que no pueden zigzaguear entre un carril u otro. Tiene también que tener un control para el tema de seguridad vial, porque hoy los principales accidentes en la ciudad se están dando por el tipo de manejo que hacen las motos y son los que más sufren accidentes de tránsito y hay un problema de seguridad vial complicadísimo. Y lo último que hay que hacer en este caso de las motos, yo no estuve de acuerdo con lo del parrillero, le quiero decir, porque a mí me parece que eso es como una restricción para una realidad que no funcionó. Ahí se probó el mecanismo del parrillero, pues claro, no hubo una real solución a los problemas.
Pero sí hubo disminución de inseguridad, ¿o no? A mí me parece que sí.
No, pues la verdad no. Claro, o sea, los resultados del estudio que presentó la Secretaría de Seguridad, de hecho, mire que no mantuvieron la medida porque no hubo una gran diferencia, porque la gente se sigue moviendo porque son las familias de clase media. Sí. Hay que hacer un proceso de educación muy fuerte con la gente que compra la moto y la otra es tener un buen sistema de transporte público para que la gente no se tenga que bajar la moto y más bien utilizar el transporte público.
No se olvide, taxis, moto, ¿no? Ahora usted pide una moto, lo lleva donde sea y se ahorra.
Pero eso 20, es ilegal. Ahí sí yo, por ejemplo.
¿Pero quién controla eso?
No, pero usted lo puede hacer. Mire que la ministra de Transporte ya dijo que las plataformas que utilizan el espectro electromagnético, que son ilegales, serán desmontadas. Uh-huh. Esta plataforma nueva que es pick-up,
sí, pick-up,
que usted recoge una moto, eso es absolutamente...
Además de peligrosísimo.
Un riesgo sin casco, sin ninguna medida de seguridad, eso es un riesgo y hay que desmontarla. Uh-huh. Si se aplica a esa plataforma ilegal, debe aplicarla
a todos. ¿Y en los taxis usted seguiría con el tema de las tabletas o no?
Nosotros hicimos un debate de control político porque las tabletas no son la solución. Los taxistas, yo anoche estuve con los taxistas hasta las 11:30 de la noche.
Sí, sí, en el Campín lo vi.
En el Campín estuvimos. Y realmente la solución es, ellos tienen que comprometerse a mejorar el servicio, porque hoy lo que la ciudadanía exige es mejorar el servicio. Para mejorar el servicio se requiere tecnología, pero la imposición de dos tabletas por taxi a veces no tiene lógica, porque si el conductor tiene un celular y el usuario tiene un celular, usted no requiere una tableta, lo que requiere es información que funcione bien, que estén los precios claros de la tarifa, que esté la ruta, que la pueda recoger, que tenga información del taxista. Así que pues, lo que esperamos es que se utilice tecnología, pero que no se impongan este tipo de dos tabletas por taxi.
Bueno, ya el distrito también dice que la semana entrante va a mirar los resultados parciales de adoptar ese pico y placa todo el día y estará haciendo algún tipo de ajustes a la medida, etcétera, y también está a puertas de anunciar algún tipo de medida alrededor de las motocicletas también. Ya les vamos a contar. Más preguntas para el doctor Diego Molano.
Muy buenas tardes, concejal. Mi nombre es Alexander Lamprea Sánchez. Soy de Bogotá. Mi pregunta para usted es cómo va a enfrentar la cifra del desempleo acá en Bogotá.
El desempleo, doctor Molano.
No tener un empleo es lo que más afecta a la calidad de vida de cualquier ciudadano.
Por ahí nosotros, empieza todo el problema.
Todo. Nosotros por eso proponemos, para mejorar la calidad de vida, seguridad, movilidad y sostenibilidad. Y sostenibilidad significa una economía que genere empleo y que invierta. ¿Qué proponemos nosotros? La tasa de desempleo de Bogotá está superior a la nacional, 10%. De hecho, se ha disparado en los últimos año y medio, 2 años, por la llegada de los venezolanos a Bogotá. La tasa de desempleo de los venezolanos ya está rondando el 19%. O sea que aquí tenemos un reto grave. ¿Qué proponemos nosotros para el tema de desempleo? Primero, hoy, en el recorrido por los barrios, yo encuentro que la mayor tasa de desempleo está en los jóvenes, en las mujeres arriba de 55 años y en los hombres arriba de 55 años y en las personas en discapacidad. Nosotros queremos crear un programa como alcalde que vamos a impulsar, que vincule la política económica con la política social. Y eso quiere decir, se llama Trabajo por Bogotá. Este será un incentivo que van a recibir unos jóvenes, unas mujeres cabeza de hogar, mayores de 50 y los adultos, de modo que aquella empresa, microempresa, que cree un empleo local en la localidad, se quede allí en el barrio y nosotros le damos un descuento en el impuesto de industria y comercio. Mire, Fontibón, a mí eso me aterra. En Fontibón tiene el mayor número de empresas en la zona de Franca, tiene el mayor número de industrias, y pregunte cuántos jóvenes de Fontibón están vinculados en esas empresas. No hay.
Vamos, hay correspondencia,
a generar un incentivo,
¿no?,
para que les sirva. Y además, ese otro incentivo, que es un incentivo monetario, es para quien cree empleo, para las mujeres cabeza de hogar o las personas sin discapacidad, le damos ese descuento de impuestos, de modo que el empleo se crea en la localidad y se activa. Sí. Y por supuesto, lo que hay que hacer es, para que la economía funcione bien, es atraer inversionistas a estos barrios, a esta localidad de Bogotá. Lo que no podemos permitir es que un marasmo de impuestos distritales obliguen a que las empresas se vayan por fuera de Bogotá. Hay que simplificar los trámites, hay que tener ese régimen único, simplificado, que trajo la última ley de financiamiento, que le ayuda a la pequeña y mediana empresa a pagar de una forma mejor los impuestos y le da un incentivo si genera empleo. Vamos a ser pioneros en eso, de modo que aquí vamos a defender la empresa para que cree empleo en la ciudad.
Y para que las empresas inviertan y no se vayan, como está ocurriendo. Claro, ¿no? Se está yendo mucha empresa de Bogotá. Otra pausa para mensajes y vuelvo con el doctor Diego Molano.